Agostinelli traduciendo a Tammy Lewis. Estamos hablando hoy en Proverbios capítulo 6, del 6 al 11. Junio 29 de 2025. Esta mañana, así como nosotros continuamos con el libro de Proverbios, vamos a hablar acerca de un enfoque bíblico acerca del trabajo. El enfoque bíblico del trabajo, la palabra bíblico, es importante. Están cambiando de micrófono. Capítulo 6 de Proverbios, del 6 al 11. El título de nuestro sermón es Un enfoque bíblico del trabajo. Es muy importante porque este enfoque bíblico es, la palabra bíblico es muy importante. Para aquellos de ustedes que ustedes quieren hacer algún trabajo, vamos a tener una fiesta del bloque. Llenes en las listas que tenemos en el frente para que traigan comida, para lo que usted va a hacer de trabajar, ¿verdad? Limpiar, ayudar a poner las cosas. Invite a sus vecinos y sus parientes también para que ellos vengan y puedan estar con nosotros, comer comida y compartir. Y que conozcan quiénes somos nosotros en Northwest. También este día, después de la iglesia, tenemos una reunión acerca del programa de cuidado, CARE. Quédense porque vamos a tener almuerzo. Y aún si usted no cree que va a estar en este programa que se llama CARE Portal, venga, porque hay muchas cosas en este programa, muchas partes de este programa que es para ayudar a personas que tienen niños en programas de cuidado de niños. Y nosotros vamos a estar aquí después de la iglesia y después en algunas semanas también. El enfoque bíblico del trabajo. Así que el libro de Proverbios se trata sobre cómo desarrollar un carácter piadoso. El libro de Proverbios es un libro acerca de cómo desarrollar un carácter piadoso. Todos los capítulos, 31 capítulos de este libro, se relacionan con algunos aspectos de cómo uno ser y vivir como un hijo de Dios. Así que, como dice el refrán, una manzana al día aleja al médico. No sé si esto es cierto o no, pero es un dicho, un refrán. Y como dice, y aún más, este es muy cierto, aún más, leer un proverbio al día alejará al diablo. Esto es muy cierto. En el libro de Santiago dice, resiste al diablo y él huirá de ustedes, de vosotros. Lea un proverbio al día y va a alejar al diablo, porque los proverbios te va a ayudar a ser buenas, a escoger bien. Cada situación que enfrentas en la vida de manera general está abordada en los 31 capítulos de Proverbios. Ustedes quieren, muchachos, quieren buscar la muchacha correcta. Los Proverbios te va a decir cuál es la muchacha correcta. Las muchachas quieren buscar el hombre correcto. Proverbios te puede decir cuál este joven escoger. Los madres, los padres, te va a ayudar el libro de Proverbios a levantar tu familia. Cualquier situación en tu vida, los Proverbios tienen algo para ti en general. Hoy nuestro tema tratará sobre un enfoque bíblico del trabajo. Muy importante, muy importante. Uno de mis libros favoritos es del Dr. Seuss. Por favor, intenta recordar el primero de October. Esto es un juego de palabras porque es como juntar dos meses, pero que es como decir febrero 29. Algunos de estos pasajes yo los voy a leer a ustedes. Todos Por favor, intente recordar el primero de octubre. Todos quieren un canguro verde grande. Quizás quiera tener dos. Y yo quiero que tú lo tengas. Te los compraré. Si esperas hasta el primero de octubre. Octubre es un juego de palabras de algo que no existe. Como decir febrero 29. Todos quieren un televisor con patineta nueva. Algunos quieren dos, otros tres. Quizás tú quieres cuatro. Bueno, por mí está bien si esperas hasta el primero de octubre. Cuando llegue octubre, nada de trabajo y nada de escuela. Te conseguiremos una casa de juegos, te construiremos una piscina y te compraremos un maravilloso cometa. Lo haremos si esperas hasta que llegue el mes perfecto. ¿Quién más quieres? ¿Tú y tu perro quieren más tiempo para relajarse? ¿Menos tiempo de pie y más tiempo boca arriba? ¿Más tiempo en el aire y menos tiempo en tierra? Lo tendrás cuando llegue octubre. Tendrás todo lo que quieras. Solo tienes que escribir tu lista. Todo el mundo tiene una lista del primero de octubre. Y uno de estos días, la camioneta del primero de octubre llegará a tu casa lo más rápido posible. Lo que quieras, lo recibirás en bolsas grandes, cajas y cajones con tu nombre en las etiquetas. Así que no te lo pierdas. Asegura que estar en la ciudad el primero de octubre cuando llegue el dinero. Como les dije, esto es como un juego de palabras, como decir febrero 29. Es como ese no existe. Y cuando él lo estaba traduciendo decía octubre, pero es como decir febrero 29, es un día que no existe. Y no se puede prometer algo en un día que no existe. Cuando tenemos en nuestra lectura bíblica de hoy, usted trabaja, ¿verdad?, para buscar cosas y entonces recibe más cosas cuando trabaja. Pero esto no es la manera que Dios intentó que fuera el trabajo. Nosotros queremos decir que Adán y Eva están implicados en muchas cosas. Habían trabajo antes de que Adán y Eva estuvieran. Así que el trabajo no es el trabajo es importante, pero es importante para tener un enfoque bíblico del trabajo. Si usted no es cristiano en este día de hoy, no ha conocido a Cristo, porque si usted no es un creyente, no va a vivir su vida bíblicamente. Así que lo que usted está escuchando hasta ahora, no tiene que escucharlo, pero usted puede. Lo más importante es conocer a Jesucristo y entonces usted será lo que Dios quiera que usted sea. Voy a decirle, ¿cuántos de los jóvenes están prestando atención? ¿Quién me puede decir? Voy a comenzar con los adolescentes. ¿Quién me puede decir lo que quiere decir la ética cristiana de trabajo? ¿Cuál es la ética cristiana de trabajo? Si usted está escuchando lo que yo le estoy diciendo, en la palabra que leímos, ahí estaba. ¿Usted sabe lo que quiere decir la definición de la ética cristiana? ¿Alguien? Yo voy a dar algunos premios. Usted sabe, está en la escritura. Así que ustedes pueden hacer, los jóvenes, ¿qué es la ética cristiana? ¿Qué dices? La ética cristiana está dentro de la Biblia y lo enseñamos ahorita. La ética cristiana de trabajo que Pablo lo lo dijo. Y ahora yo voy a decírselo a los adultos. ¿Cuál es la ética de trabajo cristiana? Si no trabajas, no comes. Ahí está. Noa lo dijo. La ética cristiana de trabajo es, si tú no trabajas, no comes. Así que Noé, él le va a dar un premio. Unos dulces a Noa por contestar. Noé. Noa fue el que contestó que la ética de trabajo es, si no trabajas, no comes. Eso es la ética de trabajo, que lo que dice. Si usted no entiende el concepto o el contexto, ¿por qué Pablo estaba diciendo que usted no va a entender? Va a creer que es algo cruel. Pero en nuestra escritura de hoy, Pablo se dirige a los cristianos que creían que Jesús vendría pronto y no trabajaban, a pesar de estar físicamente capacitados. Pablo les dijo que se pusieron a trabajar y se dejaran de entrometerse, que estuvieran trabajando y no dejándose entrometerse en las cosas de otros, ¿verdad? Bochinchando. Entonces ellos estaban esperando que Dios... que Dios viniera, entonces pues se relajaron y no, entonces estaban dependiendo de otros para sus necesidades. Pablo les dijo, no, jóvenes, déjame decirte, si tú no trabajas, no comes. Estamos hablando acerca de un enfoque bíblico acerca del trabajo. Es interesante que William Bradford, que él es el primer líder de la plantación de Plymouth, cuando vinieron los peregrinos, los peregrinos vinieron y él trajeron su congente y su comunidad. William Bradford, tuvo que cambiar del trabajo comunal, donde todo el mundo trabaja y todo el mundo ayuda. Él tenía que cambiar de eso porque había la falta de motivación para los trabajadores y conflictos. Lo que él hizo, le dio a cada uno unas parcelas individuales y le permitió comerciar más allá de lo que necesitaban. Así usted lee, hablo, Hechos 2, todo, que dice que todo el mundo tenía todos en común. Todo el mundo tenía todo en común y todos se compartían y sus necesidades eran compartidas. William Bradford dijo, somos cristianos, nosotros vamos a hacer esta cosa comunal, no va a trabajar. ¿Por qué? La naturaleza pecaminosa. Y aún los peregrinos tuvieron que aprender a trabajar. Y es interesante porque él le dio a cada uno a sus individuos parcelas de tierra, porque algunos de ellos estaban hablando de que estaban trabajando muy muy fuerte y otros no estaban trabajando fuerte. Pablo se dirige a unos cristianos para que ninguno tenga que señalar a Pablo y decir que estaban cogiendo el trabajo y Pablo dijo, no, yo trabajo y hago tiendas de campaña para que tú no digas que yo estoy cogiendo el dinero de otros y para enseñarle una ética de trabajo. Así que aquí hay unas reglas de acuerdo al sermón, porque no quiero que malentiendan acerca del trabajo. Pero cuando pensamos en trabajo, pensamos en un trabajo normal, regular. Esto no es un sermón sobre economía, pero se mencionarán algunas cosas sobre economía. Este no es un sermón sobre la mayordomía, pero se mencionarán algunas cosas de ellas. Los jóvenes, levanten las manos. ¿Qué quiere decir mayordomía? No es un bote. le preguntó a Yahshua. Sé responsable con todas las cosas que Dios te ha dado a ti. Y ahí le va a dar un premio, un juego o le está dando un juego o un dulce. Él dice, ven hacia mí porque yo no voy a trabajar para darte eso a ti. Esto es la mayordomía. Todo lo que parte de tu vida que nosotros estamos manejando para que nosotros seamos más eficientes para Dios. Este no es un sermón sobre la mayordomía, porque vamos también a mencionar algunas cosas de mayordomía. Este sermón tampoco es un sermón acerca de dinero, pero se mencionarán algunas cosas sobre el uso del dinero. Este no es un sermón sobre los ricos o los pobres, sino sobre ambos que están afectados por el trabajo. Tampoco es un sermón sobre los particulares tipos de trabajo, pero se aplica a todos los tipos de trabajos. Así que estas son las diferentes reglas de juego de este sermón. Así que usted, si llega a su casa y dice, ay, Tommy habló acerca de buscar un trabajo. No, esto no es un sermón acerca de buscar trabajo. Así que para ustedes que les gusta la ciencia, o que ustedes están, ¿verdad?, que son les favorita la ciencia, una definición de trabajo en física es la energía transferida hacia o desde un objeto mediante una fuerza que actúa sobre él mientras experimenta un desplazamiento. En esencia, y para nosotros, el trabajo que se realiza con una fuerza hace que un objeto se mueva. El joven levanta esta basura y se lo lleva al bote de basura. Usted está poniendo fuerza en un objeto. Esa es la definición de trabajo. Cuando usted se levantó y puso sus ropas, usted trabajó. Cada cosa que usted hace en su vida envuelve trabajo. Aquí hay una definición bíblica de lo que es un trabajo. Yo estaba pensando en muchos de los elementos de esta definición, pero hay otra persona que dice esto. Philip Steger es el pastor de Living Hope en Denver y escribió un artículo para Enfoque a la Familia, una definición bíblica del trabajo. La definición bíblica del trabajo. El trabajo es cualquier cosa significativa que hagamos para la cual Dios nos capacita y puede hacerse para su gloria, para ayudar a nuestro prójimo y como parte del presagio de su reino. Así que el trabajo bíblico es todo lo que hagamos para la gloria de Dios, número uno. Es cada cosa que hacemos que Dios nos equipa a hacer nuestros talentos, habilidades. Eso es número dos. Y nosotros lo hacemos para ayudar a nuestros vecinos y nuestra comunidad. Y lo hacemos para apuntar a la gente a Dios, a su reino, mientras lo hacemos. Ese es el trabajo bíblico, lo que quiere decir. Así que no necesariamente envuelva recibir alguna remuneración. Cada cosa que hacemos aquí en la iglesia es trabajo y apunta a Dios. Así que es tan importante que nosotros entendamos cómo trabajar. Es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes cómo trabajar. El libro de Proverbios habla sobre, en muchas maneras, en muchos lugares, de cómo trabajar de la manera correcta. Así que es acerca de Dios y su gloria. Déjeme decirle un verso en 1 Corintios 13:21. Si tú comes o tomas, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y eso incluye el trabajo, obviamente. Porque es acerca de Dios que Él se lleve la gloria. Es acerca de nosotros adorarle a Él. Vamos a hablar de tres cosas que Pablo habla acerca del trabajo. tres cosas. La primera es la gente dispuesta a trabajar. En Proverbios capítulo 6, también en el libro de Proverbios, hay insectos, hay animales, hay leones, no hay tigres, pero hay osos. Así que para ustedes que les gustan los insectos y animales, lean el libro de Proverbios. Ahí está todo eso. Así que cuando hablamos la gente dispuesta a trabajar, vamos a mirar el verso número 6 del capítulo 6. Así como Salomón está, dice, ve a la así que Salomón le está diciendo a los humanos que miren a las Salomón le está diciendo a la él tenía mucho dinero. Y nos está diciendo a nosotros que miremos a una pequeña está diciendo a la persona que no quiere trabajar, a alguien que hace las cosas para salir desde trabajar y pone excusas. Uno de esos pasajes, el que es necio. Yo me levanté esta mañana y yo iba a trabajar, pero literalmente había un león en la calle. Yo no puedo ir a trabajar. Es un león que hace este ruido tan fuerte. Pero yo no puedo trabajar hoy porque hay un león en la calle. Pues entonces voy a salir por la otra parte, ¿verdad? Es una excusa. Él o ella puede ser una muchacha también, no tiene que ser un joven. Pero cuando le decimos a la gente que necesita trabajar, en el libro de Proverbios, Salomón habla de diferentes grupos. Está el perezoso, el Proverbios 10, 26, 13, 4, 15, 19, 19, 24, 24 y 21, 25. Todos estos hablan del perezoso. Una persona que evita trabajar. Habla de los agricultores, los granjeros. Como estamos buscando a Josh en la avenida, ¿verdad? En el sur está el maíz está pequeño y ya luego en el verano ya está bien alto. Pero si el agricultor no viene y corta, ¿verdad? El tiempo que tiene que hacer, pues pierde. Habla de los esposos y las esposas trabajando en Proverbios 31. En el Proverbios capítulo 31, en el Día de las Madres. Sí. Lea el versículo 31 de Proverbios. Y esta mamá es una mujer que trabaja en todo el lugar. Él estaba trabajando en todo. Él está en la comunidad, haciendo diferentes decisiones financieras. Lee el Proverbio 31. No quiere decir que usted tiene que hacer todo eso. Y los hombres en su vida tienen que hacer esto también. Pero el énfasis es ella es bien una buena trabajadora. Ella toma ventaja de todas las bendiciones y los que Dios le ha dado. Los esposos y las esposas son personas que trabajan, hijos e hijas. A través del libro de Proverbios, Salomón está hablando acerca de su hijo. mi hijo. Así que, mujeres, jóvenes, niñas, donde dice hijos, también usted puede poner hijas. Es de la manera que uno ve los principios en la Biblia. Así que, aunque dice hijos, pero se refiere a todos nosotros en general. También me aplica a mí, a las mujeres. Cuando tome un principio bíblico, lo aplica a usted. No importa quién usted sea. Así que hijos e hijas, en Proverbios 3:9 al 10, 10 del 5 al 6. Muy bien, también él habla de los diligentes y el perezoso en Proverbios 10:4. La gente que necesita trabajar. Ahí está también el rico y el pobre en el Proverbios 11:24. Voy a decir esto. No vayamos a caer en la trampa de demonizar o la gente es rica. Vamos también, no vamos a tomar a caer en la trampa de demonizar tampoco a la gente que son pobres, porque tienen que trabajar en esos estereotipos, ¿verdad? Que no caigamos en esos estereotipos, porque tiene que ser basado en la persona, el carácter de la persona, en lo que hace con esa riqueza. Es en lo que Dios juzga a alguien. Hay mucha gente rica que sí. Ellos van a hacer acerca de ellos. Y también hay gente rica que ha investido su dinero y su riqueza en cosas cristianas y también ayudan a ministerios cristianos. Hay alguna gente que tiene pocos recursos, pero ellos dan tan eficientemente que ellos están haciendo una diferencia con cada centavo que ellos dan. Pero el rico y el pobre, también Dios habla acerca del trabajo. Y también habla de la mujer sabia en Proverbios 14:1. Toda esta gente son gente en el libro de Proverbios que Salomón habla que ustedes están trabajando de la manera correcta o la manera incorrecta y que miren. Y ustedes, estos insectos, ¿verdad?, que trabajan eficientemente, es un ejemplo de ellos. Y Dios te manda a trabajar para que tú trabajes de la manera que tú estás usando tus dones y habilidades correctamente. El campamento del Northwest, una de las cosas que fue enfatizado, que estamos creados por un propósito, con un propósito. Y nosotros estamos creados, vamos a hablar luego, pero cada uno de ustedes tiene algo que contribuir al reino de Dios. Cada uno de ustedes tiene algo que contribuir a la iglesia del Northwest. Algunos, hay una cosa para cada uno de ustedes que puede hacer en la fiesta del bloque y ustedes se pueden firmar ahí en el vestíbulo. Y esa es la manera buena que el Señor nos creó y nos ayuda a encontrar satisfacción en el trabajo. Cuando usted trabaja y usted hace un trabajo bueno en algo y lo hace y usted ha hecho lo mejor, y aunque usted esté cansado, usted puede pensar, mira lo que hice. Aunque sea algo que no usted ganó dinero, no puede conectar el dinero con hacer trabajo con hacer dinero. Los jóvenes dicen, ¿cuánto me vas a pagar por botar esta basura o limpiar mi cuarto? Vamos a ir a la ética cristiana. Si usted no comes, no trabaja, no comes. Vamos a hablar del trabajo, del fruto del trabajo. Cuando usted trabaja, está produciendo algo. No tiene que ser algo físico, pero usted está produciendo algo. En el Proverbios 12 y 11, habla del trabajo versus perseguir fantasías. También trabaja de trabajar en un predio de terreno, pero también uno puede estar persiguiendo fantasías. No puedo predicar en algo acerca de cosas de la nada. Nosotros podemos hablar acerca de tópicos en la en general. Tenemos que hablar de cosas que son concretas. Yo voy a mencionar la lotería. Y no es porque, oh, el pastor Tommy está hablando mal de esta cosa, ¿verdad? Literalmente, el capítulo 12, ¿verdad? Dice que plante un predio de terreno. No sigas persiguiendo las fantasías. Eso es lo que la lotería es. Usted está persiguiendo una fantasía, un sueño. Solamente usted dirá, es solamente un dólar. Pero si usted toma ese dólar y usted se lo envía a un misionero y se toma ese dólar y usted se lo pone aquí en la iglesia, no solamente usted va a hacer una diferencia por Cristo, pero usted va a hacer una diferencia eterna. Y yo no voy a decir la lotería. Hay muchas cosas que nosotros botamos el dinero que son frívolas, que nosotros tenemos que prestar atención a ellas. Y en el esquema completo que nosotros pensamos en la lotería, en los juegos de azar, es acerca de tener el mejor mayordomía del dinero. Pero tú dices, pero si yo gano, yo voy a darle dinero a la iglesia. Si yo gano millones de dólares. Nosotros no. Yo queremos que ustedes no se queden atrapados en buscar fantasías, en perseguir fantasías y soñar acerca de cosas. Yo quiero que usted esté plantado bíblicamente y que usted use las cosas que Dios le da a usted para la eternidad. Pero está allí en el libro de Proverbios. Lo puede leer en capítulo 12, versículo 11. El proverbio habla acerca del perezoso, que no hace ninguna presa, versus el diligente que se alimenta de las riquezas de lo que él mismo caza. Una vez yo fui a cazar y me eché a dormir. Yo no era un cazador, yo estaba durmiendo. Hizo estos programas de televisión. Entonces, pensando que el animal estaba alrededor de mí y me lo perdí. Pero Salomón dice que si usted es un perezoso, usted no va a cazar. Pero si usted es diligente, usted se alimentará de las riquezas de la casa. El Proverbios 13 dice, esto es muy importante cuando hablamos de la productividad. Proverbios 13 dice que el dinero deshonesto se acaba, pero el que lo recoge poco a poco lo hace crecer. Poco a poco. Usted puede hacer una inversión pequeña y dejarla ahí acumulando y va a acumular mucho dinero. Yo quiero hablar de esto. Yo quiero hablar acerca de juegos de azar. Usted puede usar la bolsa de valores y puede también hacer como juegos de azar. Usted puede tratar de comprar y vender la inversión rápido. No tiene nada que ver y no es algo que es malo, esa inversión, comprar esa inversión. Y la idea es no tratar uno de ganarse las riquezas rápido. Vamos a hablar acerca del propósito del trabajo. El propósito para el trabajo. Vamos a buscar otra vez a nuestra el capítulo 6. Anda perezoso, fíjate de la hormiga, fíjate lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. No hay una reina, un rey hormiga, es la reina solamente. No hay una reina que dice, Oh, mira, ustedes, hormigas, viene el invierno, es el verano. Trabajen. Dios hizo a las hormigas que dentro de ellas, de su naturaleza, está hecho que ellos en el verano buscan y trabajan porque saben que viene el invierno. Ellos naturalmente van y buscan comida para la cosecha porque saben que viene el invierno. Usted no va a ver las hormigas en el invierno. Me encanta el invierno porque el teléfono no sigue sonando para que yo mate las hormigas. Dios no tiene que tener, ellas no tienen que tener un jefe, ellas son motivadas de por sí. Y él le dice al perezoso, mira a la hormiga y sé motivado por lo que esto motiva a ellas. No tienes que decirte, levántate y haz tu trabajo. Levántate y limpia tu cuarto. Levántate y haz tu trabajo. Usted tiene que estar motivado por otra cosa más que usted mismo. Y por un seguidor de Cristo, nuestra motivación es que queremos adorar a Dios. Es que nosotros queremos que vivir para Él. Y queremos que la gente se acerque al reino de Dios. Así que para la hormiga es natural el trabajo de ella. Ellas trabajan, hacen lo que tienen que hacer, que no tienen alguien que les dice qué es lo que tienen que hacer. Mire el verso 9. Y que Salomón es como perezoso. ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuánto despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. A veces es difícil levantarse por la mañana, especialmente el lunes por la mañana. Y yo digo, ay, 2 minutos más. Y yo digo, 2 minutos más. Y eventualmente yo me levanto. Lo que Salomón está diciendo aquí es que nosotros necesitamos sueños, necesitamos dormir. Si no tiene sueños apropiados, no va a estar trabajando bien. Si usted no duerme bien, no va a ser la persona que Dios quiere que usted sea. Pero usted no puede dejar que el sueño te controle y te domine tu vida. La manera correcta de uno vivir es vivir en balance. Cuando nosotros dormimos suficiente y hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es tan importante. Y por eso es que Salomón dice, levántate, persona, y el Proverbios 18:11 dice, el que se apiada del pobre presta al Señor. Y Él les recompensará por sus obras. ¿Usted sabe que el propósito de nuestro trabajo, cuál es? Para que nosotros hagamos dinero para ayudar a otros. Esta tarde, cuando tengamos nuestro lunch, nosotros vamos a estar hablando de este programa y que ayuda a satisfacer las necesidades de otras personas. En el Proverbio 21:26, el deseo del perezoso lo matará, porque sus manos se niegan a trabajar. Todo el día anhela más, pero el justo da sin escatimar. Los que son perezosos dicen, quiero tener esto, tengo que tener lo otro. Pero entonces el que es perezoso, vamos a escuchar Proverbios 22. Los generosos serán bendecidos porque comparten su pan con los pobres. Dios nos da estos recursos para que nosotros compartamos estos recursos con otras personas. Y entonces apuntemos a estas personas a Dios Este es nuestro propósito. Este es el propósito bíblico del trabajo. Escucha Proverbios 23. Todos ustedes que quieren, dice, no te afanes por enriquecerte, no confíes en tu propia inteligencia. Si el motivo de ustedes es que yo voy a trabajar tanto para que yo me haga rico, yo voy a trabajar tanto que me voy a matar porque yo quiero mucho, mucho dinero. Eso no es una razón bíblica para trabajar. Usted está trabajando para que usted le dé gloria y honra a Dios, a Cristo. Usted, para que usted supla sus necesidades y usted pueda tener un poco más para suplir las necesidades de otros. Y es tan importante que nosotros entendamos esto. Y usted tendrá recursos limitados, pero hay cosas que usted puede hacer para ayudar a otras personas que ellos necesitan. Y es muy importante que usted entienda esto. Y en la economía de Dios, en su reino, no hay nadie, ninguna persona, que usted no sea una persona que sea necesaria y que no tenga un propósito, como Camp Northwest. Y miren el capítulo 24 de Proverbios, y vamos a terminar con esto. Voy a leer del verso 10 al 12. Y vamos a tener una ilustración y vamos a terminar. Capítulo 24 de Proverbios. Escuche lo que dice el verso 10 al 12. Proverbios 24, del 10 al 12. 24 del 10 al 12. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Rescata a los que van rumbo a la muerte. Detén a los que a tumbos avanzan al suplicio. Pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? El que paga, él le paga a cada uno de acuerdo según sus acciones. Usted sabe el propósito de su trabajo, para que usted tenga algo más, para que usted lo ponga en el reino de Dios, para que usted, que nosotros podamos alcanzar las personas aquí de Belmont Craigie. Usted lo pone en el reino de Dios para que usted pueda alcanzar las personas que Ilian está tratando de alcanzar. Lo pone en el reino de Dios para que usted pueda enviar gente a Japón, donde Shannon está tratando de alcanzar gente. En Champaign están tratando de alcanzar gente. Ese dólar, esos $2, lo que usted da es acerca de alcanzar gente a Cristo. Todo lo que usted da aquí, nosotros estamos tratando de alcanzar gente para el reino de Dios, porque es importante. Tú trabajas no para esta vida. Tú trabajas para que tú puedas enviar a gente al reino de los cielos, para que usted pueda alcanzar gente para el reino de los cielos. La película de Schindler's List es una historia de la vida real de Oskar Schindler. Él era un empresario nazi en medio del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Schindler tuvo que sobornar repetidamente oficiales nazis con cantidades de dinero y regalos para mantener a salvo sus empleados judíos. Esto le costó casi toda su fortuna. Logró salvar a 1,200 hombres, niños, mujeres y niños judíos de morir de las manos de los nazis. Tras la caída del régimen nazi, Schindler se encuentra entre los judíos que salvó. Y él está enfrente de ellos y le está pensando, podría haber conseguido más, podría haber conseguido más. No sé si tan solo podría haber conseguido más. Si hubiera ganado más dinero, desperdició tanto dinero. No hice lo suficiente. Este coche que Goth lo había comprado ¿Por qué me quedé con el coche? 10 personas ahí mismo. 10 personas. 10 personas más. Este pin. 2 personas. Esto es oro. 2 personas. Me habría dado 2 más. Al menos una. Una persona más. Una persona más para esto. Podría haber conseguido a una persona más y no lo hice. No lo hice. Cuando nosotros miramos nuestras vidas y pensamos en nuestras vidas, en la mayordomía de nuestras vidas y cómo vivimos nuestras vidas y cómo hacemos lo que hacemos y cómo trabajamos por lo que trabajamos, es porque nosotros estamos tratando de alcanzar una persona más para Cristo. Y todo lo que tengamos, todos los recursos que tengamos, que podamos usar para traer una persona más al reino de los cielos, cuando vayamos al cielo y esa persona está, y tú te encuentras con esa persona, y ella te va a decir, yo estoy aquí porque tú diste. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender quién tú nos hiciste que fuéramos nosotros y el propósito que nosotros tenemos, que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a hacer todo lo que podamos hacer con todo lo que nosotros somos, con todo lo que tú nos has dado, para que nosotros podamos glorificarte a ti y alcanzar a otros para que te glorifiquen a ti. Oramos para que tú dejes que tu palabra toque nuestros corazones y nos ayude a usarla. Oramos en el nombre de Cristo en esta semana. Amén.